zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt.
Conocimos a David Alegre a través de un proyecto monumental, el que emprendió con el también historiador y también aragonés Javier Rodrigo. Ellos publicaron en 2019 Comunidades Rotas, la historia universal del siglo XX, contada a través de las guerras civiles, un ensayo apasionante sobre guerras fratricidas que comenzaba antes de la Revolución Soviética y terminaba antes de ayer en África. En este momento habría que añadir algún que otro capítulo. David Alegre Turolense es autor también de un ensayo varias veces reeditado sobre la Batalla de Teruel, un ensayo de referencia y la importancia que esta batalla tuvo en el devenir de la guerra civil y lo que vendría más tarde. Ahora presenta Colaboracionistas, la Europa Occidental y el nuevo orden nazi. La Real Academia Española define colaboracionismo como la colaboración con los invasores de un país o con el régimen establecido ilegalmente en él. Y es precisamente esta figura y sus motivaciones la que David analiza desde el año 1933 hasta la posguerra en los años 50. Mejor que recurrir a esta escena mítica de Casablanca en el bar de Rick, cuando todos se levantan y empiezan a cantar la Marsellesa, que utilizarla para empezar a hablar con David. David, buenas noches y bienvenida.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal? Porque esta es una escena que recoge un poco en gran parte el espíritu de lo que tú cuentas en esta historia.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo, una de las cosas que intentaba plantear con el libro justamente era cuestionar un poco la visión que tenemos a veces de la Segunda Guerra Mundial, como muy tópica, muy en base a blancos y negros y muy de gran alcance quizás, ¿no? Una visión como muy abuelo de pájaro. Lo que quería era aterrizarla un poco y ver cómo los europeos, la gente corriente, la gente de a pie, reaccionó frente a situaciones extremas, ¿no? Extraordinarias, como es una ocupación militar de su propio país y la necesidad de tomar decisiones en muchos casos para sobrevivir. Entonces, esto ha permitido mucho cuestionar muchos tópicos que existen sobre el propio conflicto y sobre la propia Alemania nazi, que hoy en día aún estamos bajo el influjo, ¿no?, de su propia propaganda, en la fascinación que nos genera y la imagen que tenemos de ella en muchas cosas.
Claro. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar sobre este ensayo que publicas con Alexia Gutenberg, con los que ya publicaste Comunidades Rotas. Repites, es un ensayo absolutamente impresionante, no solamente por la cantidad de fuentes, por la investigación que hay detrás, sino también por la forma que tienes de contarnos las cosas. Así que, si te parece, vamos a entrar a fondo en el tema y luego hablaremos también sobre el libro. Porque, claro, uno empieza a pensar en colaboración y con la perspectiva del tiempo, ahora sabemos cómo fue el régimen, pero resulta en cierta medida comprensible la atracción que para muchos pudo tener el nazismo.
Por supuesto, ¿no? Y me alegra que comiences así, porque es una de las cosas que yo intento cuestionar. Claro, los sujetos de estudio que aparecen en la obra o que son centrales a la obra son los militantes de los partidos fascistas locales, ¿no?, de cada país, que son los que acaban colaborando de manera más estrecha con la Alemania nazi, pero no solo son ellos.
Claro,
claro, nosotros siempre insistimos mucho en ellos. Es decir, un europeo en el año 40-41 no sabe cómo acabará la guerra, no sabe que todo acabará en Auschwitz, que acabará en un búnker con Hitler suicidándose, ¿no?, y con el proyecto político fascista europeo totalmente desprestigiado y deslegitimado, ¿no? Entonces, en el año 40 y 41, el atractivo, el capital político, cultural y militar de la Alemania nazi es altísimo, tanto como para decir que la base del colaboracionismo va mucho más allá de esos fascistas europeos, sino que, vamos, congrega a buena parte de la derecha conservadora de toda Europa, que se está planteando desde el rey de Bélgica hasta el principal empresario del país, de Bélgica concretamente, pasando por Francia, Dinamarca. Encontramos casos en todos los países en los que se están planteando reformas en clave autoritaria del Estado, porque se quiere copiar lo que se considera un modelo de éxito, que es el modelo alemán, el modelo de Estado del régimen nazi, vaya, por decirlo claramente, ¿no? Entonces, esto nos habla de complicidades mucho más amplias, incluso por parte de la élite político-económica, que en momentos concretos se plantea cómo puede organizarse para participar en la explotación de los futuros territorios que conquistará Alemania y que gestionará Alemania en ese imperio continental que quiere construir en Europa Oriental, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo el mundo quiere sacar tajada, ¿no? De lo que está en marcha. Todo el mundo piensa que la victoria alemana es inevitable, que está, vamos, que es inminente, y nadie quiere perder el caballo de la historia en este caso, ¿no? Claro. Entonces, pues es...
Claro, tú cuentas cosas que también son muy interesantes, porque además esta parte económica evidente en una Europa muy deprimida, que venía de la Primera Guerra Mundial, están luego los fastos del nazismo y esa imagen tan potente desde el punto de vista propagandístico que atrajo a tanta gente joven. Pero luego hay otra parte también muy interesante que tiene que ver un poco con la sociología del individuo, y es lo que tú cuentas que se cuece en las cervecerías como germen, sí, de todo lo que vino después.
Sí, es un tema, yo creo, pasa un poco con la ultraderecha actual también, ¿no? Podemos hacer una comparación y es interesante porque el libro también intenta aportar herramientas para el presente, ¿no? Yo creo que es un momento efectivamente de pérdida de rumbo, de diagnósticos de crisis sistémica y terminal, ¿no? Y se vive muy a flor de piel la sensación de urgencia histórica. Y sobre todo hay una generación de jóvenes, que es lo que está pasando actualmente igual, ¿no? Que se sienten perdidos, que se sienten sin rumbo, un poco a la deriva, y que encuentran un punto de reafirmación personal y generacional también, uh-huh, incluso de rebeldía, incluso diríamos contracultural, en apoyar opciones de radicales de extrema derecha, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que está pasando también actualmente. Hay una crisis sistémica y eso genera respuestas radicales que efectivamente se vehiculan a través de estos espacios de sociabilidad y de masculinidad que eran las cervecerías entonces, ¿no? Que eran espacios exclusivamente masculinos. Entonces es muy interesante cómo esa gente, ¿no? Como justamente trayendo a colación la frase de Follman con la que empiezo el libro, de su libro Europa Central, maravilloso, uh-huh, esa gente acaban siendo líderes, ¿no? De unidades militares, de organizaciones colaboracionistas, acaban teniendo poder en sus sociedades, ¿no? Pasan de las cervecerías a capitanear esa futura Europa que nunca llegó a ser, por suerte, pero bueno, es muy interesante, sí.
Dice esta cita, los hombres que en el pasado se ponían en pie de un salto en las cervecerías y hablaban a gritos sobre el destino, ahora tenían regimientos a su mando.
Exactamente.
Es esta línea. Claro, aquí hay otra cosa también muy interesante, que es la propia concepción de lo que iba a ser el futuro. Tú hablas del nuevo orden, lo que iba a ser esa nueva sociedad que ellos pensaban crear, y es muy interesante la sensación, o al menos la ambigüedad con la que se referían a la misma, que hacía que de alguna manera, según tú cuentas, muchos individuos pensaran que sus postulados, sus intereses, iban a tener cabida allí. Es decir, esa indefinición, esa ambigüedad, sirvió también para acoger a tantas personas que apoyaron este proceso.
Sí, fíjate, además, recogiendo un poco también una cosa que comentabas antes, claro, hay una lógica perversa en las propias políticas de ocupación alemanas, que es la de que por la propia naturaleza que tienen, que es extractiva o saqueadora, ¿no? Que se dedica, uh-huh, a saquear los recursos humanos y materiales de las sociedades ocupadas, que es propiciatoria de colaboración, porque la gente tiene que sobrevivir y colaborar es una manera de hacerlo, ¿no? O sea, bajo la colaboración confluyen muchas trayectorias y sensibilidades distintas, inquietudes y problemáticas muy diversas, que eso es una de las cosas en las que he insistido mucho a lo largo del libro. Pero sí que es verdad que hay algo muy paradójico, o esencialmente paradójico, en el hecho de que gente ultranacionalista, como son los fascistas, ¿no? Que son supuestamente los defensores por naturaleza de la soberanía nacional y de la independencia, sí, acaben colaborando con un ocupante, claro, ¿no? Es muy paradójico. Entonces, claro, la razón de ello está en que para ellos es un momento, una oportunidad histórica que no pueden dejar pasar. No han conseguido llegar al poder por vías institucionales democráticas, al contrario de lo que ha ocurrido en Alemania o en Italia. Y entonces entienden que poniéndose bajo el paraguas alemán encontrarán la manera de hacerse colaborar suficientemente dignos de ser los interlocutores y la correa de transmisión del nuevo orden en sus propios países, es decir, que sean los encargados de desplegar ese nuevo orden en sus propios países. Ese es el objetivo y el deseo que tienen. Y los alemanes tienen la suficiente habilidad como para plantear un escenario suficientemente amplio y ambiguo, como tú decías, como para hacer confluir a todo el mundo en torno a, pues, esa creatividad que fluye, que está bulliendo en ese momento en la Europa de principios de los 40, donde todo el mundo cree que tendrá algo que decir o que podrá decir algo, ¿no? Claro. Cuando en realidad no es así. En realidad, al mismo tiempo que los alemanes ofrecen ese margen de maniobra para debatir, ni siquiera discursivamente, en realidad están definiendo ya muy claramente cuál será ese nuevo orden y que obviamente estará regido por ellos y que ellos establecerán cuáles serán las pautas bajo las que se establecerá.
Estamos hablando, por si se incorporan ahora, con David Alegre Lorenz, que es historiador turolense, que acaba de publicar con Alexia Gutenberg Colaboracionistas, Europa Occidental y el Nuevo Orden Nazi, sobre cómo se fraguó todo ese universo de colaboración con el proceso nazi. Claro, hay muchos tipos y grados de colaboración. Yo recuerdo cuando uno se va, por ejemplo, a Sachsenhausen, llama mucho la atención que es que los vecinos están ahí pegados al campo de concentración, que era imposible que no vieran lo que estaba pasando ahí. Y también está el otro extremo de aquellos que se alistaban en las filas del ejército para luchar con ellos. ¿Cómo has nivelado tú estos distintos grados de colaboración en esta historia?
Es interesante, ¿no? Incluso los que optan por el colaboracionismo militar, que se alistan en las unidades, como tú planteabas, hay multitud de casuísticas ahí, es decir, voluntarios ideológicos o identitarios que se identifican con el proyecto político fascista apenas llegan a la mitad, más o menos son el 50% de las unidades. Eso es lo que tenemos calculado gracias a muchos estudios que se han hecho desde los años 40, ¿no? En realidad lo que encontramos es mucha gente que se está alistando por razones económicas, porque la paga es muy alta y hay una situación de precariedad material muy fuerte en la Europa ocupada. Hay muchos jóvenes que están huyendo de ambientes familiares muy opresivos o de autoridades paternas muy, muy duras, ¿no? Hay muchos jóvenes fascinados, como pasa hoy en día con el Call of Duty, si queremos, ¿no?, con otros fenómenos de la cultura popular, de los videojuegos y el cine, ¿no?, de masas, que están fascinados por la uniformidad, los blindados alemanes, porque claro, uno de los espacios de sociabilidad y de conciencia pública en la época son los cines, donde se proyectaban, claro, los nodos alemanes, ¿no?, que proyectaban justamente las grandes victorias militares alemanas, todo lo maravilloso que es la Alemania nazi, ¿no? En fin, era una arma de propaganda, obviamente, pero eso atrajo a mucha gente, igual que atrajo a mucha gente Leni Riefenstahl, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda esa maquinaria propagandística cultural fue muy potente y consiguió realmente llegar a mucha gente y congregar muchos apoyos para el proyecto alemán. Es decir, es lo que hablábamos antes, es que para las élites conservadoras de toda Europa, claro, ¿cómo no iba a ser atractivo el proyecto nazi si supone el recorte en derechos laborales, en derechos cívicos, en derechos políticos, disciplinamiento social, disciplinamiento laboral? Claro, es un sueño húmedo para las élites conservadoras, ¿no?
¿Qué pasa con las mujeres? Te lo pregunto porque tú das un dato que a mí me parece impresionante. En Francia, en el año 1943, nacieron 85.000 bebés fruto de las relaciones entre alemanes y francesas.
Exactamente, ¿no? Por eso te decía antes que la propia ocupación tiene una lógica perversa que genera, sí, precariedad material y disposición a colaborar. Porque, claro, muchas mujeres en Francia o en Bélgica se encuentran con el problema, sobre todo en la Bélgica francófona, de que en muchos casos sus maridos, si los tienen, y no son mujeres solteras, que también las había, están en los campos de prisioneros de guerra en Polonia o en el este de Alemania, y esta gente no vuelve hasta 5 años después a sus casas, hasta el año 45 en la mayor parte de los casos. Entonces, claro, siendo que el sostén familiar, el cabeza de familia, está lejos, y la mujer muchas veces además sometida a la presión y a la persecución y al acecho, ¿no?, de los propios ocupantes que obviamente van en busca de mujeres, busca primero protección física frente a potenciales agresores, lo cual implica buscar ponerse bajo la protección de eso, ¿no?, de un ocupante. Uh-huh. En condiciones favorables para protegerla. Cuanto más alto rango, mejor. Y, por supuesto, sostén material, financiero, alimentario, a cambio de una cama caliente. Esto es lo que se llama el colaboracionismo horizontal, ¿no? Porque, obviamente, es la metáfora que tiene lugar en una cama y que provocó, además, para estas mujeres tuvo consecuencias muy graves. Por ejemplo, en Noruega, el Estado noruego promovió la separación forzada de familias, el envío a orfanatos de hijos.
Niños.
Sí, exactamente, de los hijos fruto de estas relaciones. Y estas mujeres fueron tratadas como directamente. El concepto que se utilizaba para identificarlas eran las putillas de los alemanes, ¿no? Este era el concepto. No pidió disculpas al Estado hasta hace 10 años apenas. Además, bueno.
Claro, pero esto es también muy interesante porque la guerra termina. Y esta gente sigue allí.
Claro, exacto.
Te lo pregunto también porque hace poco estaba con nosotros aquí en el programa, que además es compañero tuyo, José María Faraldo, uh-huh, que publicaba Contra Hitler y Stalin, Historia de la Resistencia en Europa desde el año 36 al 59. Y con él hablábamos precisamente del mito de la resistencia. Es decir, cuánto había de verdad en ese mito, sobre todo en Francia, de que prácticamente todas las familias habían formado parte de la resistencia. Y con las cifras en la mesa decía, bueno, entonces que no hubiera habido guerra, porque aquí estaban todos de acuerdo. ¿Cómo se vivía eso en tu investigación con todos aquellos que después tuvieron que volver a sus casas?
Es muy interesante. Esta es una de las cuestiones que quizás más me atrae de mi propio libro, ¿no? Siempre acabo teniendo preferencia por el último capítulo, claro, que es donde se tratan estas cuestiones. No sé por qué siempre acaba siendo como mi ojito derecho, ¿no? Y justamente abordamos esta cuestión, ¿no?, que es una cuestión llena de matices. Claro, aquí hay una paradoja, porque el lugar donde mejor se puede mover una persona que potencialmente va a ser perseguida como un colaboracionista, que en muchos casos tiene delitos de sangre y en muchos casos es gente que tiene responsabilidades en el saqueo de su propia conciudadanía, aprovechando el abuso de poder o el marco propiciatorio que genera la colaboración con los alemanes. Es decir, del colaboracionismo surgen grandes fortunas, como la del propio León de Grel, que se acaba convirtiendo en promotor inmobiliario en la Costa del Sol durante su exilio en España, que durará toda la vida, hasta el año 94 que morirá, gracias a la fortuna que desvía, fruto del saqueo sistemático al que somete su partido político, el rexismo, en Bélgica, y que desvía todos esos fondos hacia sus cuentas en Suiza, ¿no? Entonces, claro, la paradoja es que el lugar donde mejor se sabía mover esta gente para poder sobrevivir eran los entornos donde también era más fácil que los pudieran pescar, que los pudieran coger, que eran sus propios países y sus comunidades, ¿no? Donde los pueden ocultar, donde conocen cómo moverse y tal. Entonces muchos de ellos fueron capturados, efectivamente. Pasaron un proceso de depuración bastante duro en muchos casos, sobre todo los que tenían mayores responsabilidades, sí. Los que habían pasado por las unidades militares de voluntarios. Y paradójicamente se da la situación en la que son perseguidos, pero los sistemas judiciales europeos colapsan. O sea, es decir, en un país como Países Bajos hay 200.000 causas abiertas. Claro. Y eso hace colapsar la justicia y provoca un problema económico muy grave. Tan grave como para que, si lo vemos desde el otro lado, las nuevas autoridades ocupantes, que en este caso son los británicos y los estadounidenses, están presionando a los gobiernos europeos de posguerra para acabar con el proceso de depuración. Entonces ahora entenderás por qué voy por aquí, porque responderé a tu pregunta perfectamente, ¿no? Es decir, están diciendo hay que parar con el proceso de depuración porque a Países Bajos le está costando el 6% del presupuesto nacional en el año 46 mantener el sistema de depuración judicial, mantener el sistema de prisiones y cárceles.
Con un país destrozado,
con un país
además,
absolutamente devastado. Claro. Un país que ha pasado por una hambruna al final de la guerra, que era totalmente desarticulado económicamente, Países Bajos, por poner el caso, en el que mueren 30.000 personas de hambre en los seis meses del invierno, ¿no? Entonces, claro, la cuestión y lo que acaba pasando es que se acaban llevando a cabo procesos ejemplarizantes y se acaba limitando el alcance de la depuración mucho para lo que se había previsto en un primer momento, donde habían estado implicados centenares de miles de personas en cada país, ¿no? De Francia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, tanto da. Entonces, esto es lo que provoca en muchos casos que se acabe generando la sensación o la idea de que el colaboracionismo es un fenómeno minoritario, sobre todo porque además se focaliza en las personas que actúan bajo siglas fascistas o bajo organizaciones fascistas, cuando la colaboración es mucho más amplia. También hay una colaboración económica muy importante de las principales firmas del capital europeo. En París, Renault o Michelin colaboran con los ocupantes, pero claro, encuentran un subterfugio muy interesante, que es, vienen a decir, ¿no? Claro, el que no se consuela es porque no quiere, obviamente, y lo que vienen a decir es, no, nosotros colaboramos primero para mantener el tejido productivo del país, claro. Segundo, para que no nos desmantelaran la industria, los alemanes toman el control total y se acabarán llevando a nuestros jóvenes a las fábricas del Reich, que es lo que de hecho pasó también, ¿no? Decenas de miles de franceses acaban y belgas acaban en las fábricas alemanas. Entonces tienen la excusa del patriotismo para justificar que continúan con su vida económica, ¿no? Con sus negocios y demás. Entonces, lo interesante, y con eso cierro un poco la respuesta, es que, claro, el hecho de que comiencen a proclamarse amnistías desde el año 48 en todos los países europeos, y además muy estimuladas, como digo, por las potencias occidentales, ¿no? Por los aliados, que quieren poner fin al proceso de depuración, primero porque además también consideran que hay que normalizar la situación social, que además mucha de la gente que está en los campos es necesaria porque son técnicos y gente especializada, en muchos casos fascistas de militancia, pero que tenían alta formación y eran necesarios para la reconstrucción de sus países. Y luego también porque hay otra cuestión muy interesante, o sea, una de las cosas que detecta un psiquiatra militar estadounidense es, dice, claro, aquí hay miles de chavales de entre 18 o 24 años que los estamos condenando de por vida a abrazar el fascismo justamente por la marginación y segregación y por la política punitiva que estamos llevando a cabo contra ellos, ¿no? Esta gente lo que necesita es ser reinsertada y poder evolucionar políticamente, poder evolucionar a nivel cultural. Entonces, sí, se genera la idea de que, gracias a eso, a la pantalla de humo que generan los grandes procesos, porque no hay que olvidar que países como Noruega, Países Bajos o Dinamarca habían abolido la pena de muerte hacía décadas. La fractura social y política y cultural que provoca el colaboracionismo es tan grave que se vuelve a reinstaurar décadas después con muchísimos problemas para reintroducirla en el Código Penal. Claro, se quieren llevar a cabo ejecuciones ejemplarizantes, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces eso permite crear esa idea de que resistimos en bloque, sí. Y los que colaboraron era una minoría, incluso asociándola con problemas patológicos, claro, obviamente, ¿no? Que es muy interesante. Es decir, es aislar, generar la idea de que la ocupación fue un paréntesis, de que porque hay un problema muy grave a nivel cultural ahí, es decir, se está rompiendo la idea de la unidad nacional, de la solidaridad nacional, que es sobre lo que se han construido los estados modernos europeos. En cambio, de golpe se manifiesta muy claramente que hay diferentes visiones de cómo articular ese futuro, ese marco de convivencia, ¿no? Entonces esto es muy grave.
Bueno, si están ustedes escuchando a David, estarán tan encantados como yo, sin ninguna duda. Estamos hablando de colaboracionistas con David Alegre Lorenz. David, todo lo que tú nos estás contando es lo que estás contando en el libro, y además lo haces de una forma muy interesante, que es utilizando una especie de visión que va de lo pequeño, de lo particular, a lo grande, y de lo grande a lo pequeño, es decir, de casos concretos para presentarnos un poco lo que fue la situación en toda Europa y al mismo tiempo de la gran situación europea que más o menos hemos ido conociendo a ver cómo afectó a alguno de estos casos pequeños. ¿Cómo fue tu forma de trabajar? Porque aquí hay muchísimo trabajo.
Pues es un proceso largo de mucha renuncia, mucho sacrificio, además con muchas deudas inmateriales con muchos colegas, deudas indirectas, ¿no? Es decir, aquí de alguna manera lo que pretendes es trasladar al gran público de la mejor manera posible instrumentos que a ti te ha costado mucho adquirir, de análisis, conocimientos que ha costado mucho de adquirir, porque eso creo que tiene un valor y que es un patrimonio colectivo para todos, ¿no? Al final nosotros trabajamos con dinero público y tenemos que intentar llegar y transmitir el valor que tienen estas experiencias y la necesidad que tenemos de conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, esto del zoom, ¿no? El zoom este de ampliar la visión o acercarla, ¿no? Es una cosa que me acuerdo que nos la transmitía mucho otro aragonés ilustre, ¿no? Julián Casanova, en sus clases durante la licenciatura, siempre nos lo decía, ¿no? Hay que tener siempre un foco amplio y un foco más reducido, sí. Hay que poder acercarse y alejarse conforme convenga, ¿no? Entonces sí, efectivamente, la documentación militar, primero alemana, es riquísima, mucho más rica que la de otros países, hace análisis muy finos, muy detallados, y luego además tenemos otro tipo de documentación, aparte de la documentación, digamos, puramente institucional del Tercer Reich y de otras agencias o de otros países, que son los egodocumentos, que son las memorias, las cartas, los diarios, ¿no? Todo esto enriquece muchísimo nuestro trabajo, nos permite verdaderamente bajar al lector y bajar nosotros a ras de suelo y entender esos procesos, cómo la gente está tomando decisiones en base a un contexto que es muy concreto y haciendo una previsión de futuro que puede ser acertada o equívoca. Están haciendo constantemente la gente cálculos de costes-beneficios en la necesidad de sobrevivir, sobre todo la mayor parte de la gente lo que lucha es por sobrevivir, por poder seguir adelante.
David, de todas estas historias que tú cuentas aquí, pues antes nos decías de León de Grel, pero por ejemplo hay el teniente de coronel de artillería danés, Christian Petter, el gigante de Landsmer, que también es una historia impresionante, Henri Lafont. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te ha impresionado, te ha llamado la atención?
Esa
figura que tú dices, bueno, si yo fuera novelista, este señor tendría una novela.
Es una pregunta muy difícil. Yo creo que la figura más novelesca que hay en todo el libro es León de Grel, sin duda, por la vida que tiene, por cómo consigue. León de Grel es una figura impresionante porque de la más absoluta irrelevancia y del desprecio que sienten los alemanes por él y que lo sienten hasta el final de la guerra, sí. Esto es muy interesante, aun con todo consigue convertirse en la figura más representativa y más paradigmática del colaboracionismo, ya no solo de Europa Occidental sino de toda Europa en su conjunto. Es la figura más carismática, más fotografiada, más mitificada de todo el colaboracionismo. Muy interesante, ¿no? Y la manera en la que llega a España, ¿no? Y se pega aquí, pues, la segunda mitad de su vida. Llega a España, que eso sí que es totalmente de película. Él llega a Oslo, ¿no? Huyendo al norte de Alemania en los últimos días de la guerra, en mayo del 45, y él espera llegar a Oslo para llevar a cabo la última resistencia, la desesperada, porque los alemanes allá todavía tienen un ejército muy grande, intacto, suministros, tal. Pero cuando ve que eso no va a ningún lado, como él lleva un uniforme de oficial de las SS, e incauta un avión, obliga a un piloto a volar para él y para una serie de personas que le acompañaban, y salen volando la última noche de la guerra, del 8 al 9 de mayo, claro, salen volando, cruzan toda Europa y llegan hasta la playa de la Concha, hasta Donosti. Allá amerizan porque no se les acaba el fuel, ¿no? Se les acaba la gasolina. Claro, lo increíble primero es que pasan todo el espacio aéreo. Claro, obviamente ningún control de radar esperaba encontrar a nadie en el espacio aéreo esa noche porque Alemania ha perdido la guerra. Y claro, cuando cae a las 6 de la mañana en la Concha, imagínate los rumores que había por ahí, un avión alemán con las insignias alemanas, la gente decía Hitler ha aterrizado en España. Y no era Hitler, ¿no? Era pues un dios menor del fascismo europeo, pero ahí está, ¿no? Y una figura muy controvertida y muy interesante porque León de Grel se convierte en una especie de encrucijada o de punto de encuentro de todo el neofascismo, del posfascismo europeo, de toda la ultraderecha que se reconstruirá en la posguerra y durante la Guerra Fría, girará en torno a las iniciativas que remontarán o que volverán a construir antiguos colaboracionistas, entre ellos León de Greiff, que era una figura mítica para muchos jóvenes que van llegando nuevas oleadas a la extrema derecha, ¿no? Entonces León de Greiff es una figura verdaderamente apasionante, ¿no? En el mejor y en el peor sentido de la palabra. Y de hecho su familia sigue muy vinculada a la ultraderecha. Es decir, las nietas de León de Greiff están en las listas de la ultraderecha en la Comunidad de Madrid. Que es decir, son fieles a lo que les ha hecho, a lo que les ha dado un nombre y un poder, ¿no?
Bueno, pues si quieren saber más sobre este tema apasionante, colaboracionistas, la Europa Occidental y el nuevo orden nazi de David Alegre, pues pueden leerlo en Galaxia Gutenberg. Está el ensayo de David, que yo creo que va a ser todo un éxito. David, ¿cómo estás viviendo tú todo este interés por el ensayo histórico, que cada vez se vende más y mejor?
Pues con alegría, ¿no? Yo creo que hay una demanda de productos de alta calidad y que hay que confiar en el público, que yo creo que es algo que a veces no se hace suficiente. Quiero decir, hay que confiar en el público y crear materiales de calidad y que sean complejos, pero que no sean incomprensibles. Es decir, sí, que transmitan una idea compleja del pasado, porque el pasado es necesariamente complejo. Lo que pasa es que nosotros, como profesionales, tenemos que simplificarlo para hacerlo comprensible y entonces lo traicionamos, ¿no? Así que el objetivo, yo creo, que es llegar a transmitir al público el máximo nivel de complejidad, y creo que el libro un poco eso lo consigue, y ese es el objetivo. Así que nada, con muchas ganas de ver qué vida tiene, qué recorrido tiene, y muy agradecido de poder presentarlo aquí.
Ojalá vengas muchas veces, David Alegre. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Doch noch nicht jetzt.